Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Volver con la frente marchita.
Las nieves del tiempo platearon mi sien.
Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada.
Ya, para el karaoke, por favor.
No, Carlos Gardel, cantante uruguayo.
Uruguayo.
¿No era argentino ese hombre?
No, uruguayo, un malentendido.
Bueno, ok. ¿Volver a dónde? ¿Para qué volver? ¿Cuál es el sentido de volver? Y ojalá me devuelvas alguna vez los libros que te he prestado.
El tema de este capítulo es volver en general, como un arquetipo. Todo el rato estamos volviendo.
¿A dónde?
A nuestro antiguo amor. A la patria que nos exilió, tenemos reflujo en la noche.
Tú dices entonces...
Y vuelve el bolo alimenticio.
Sí, bueno, evítate ese comentario desagradable. volver como Nostos.
Exacto.
Volver como Odiseo.
Exactamente, Odiseo y Penélope esperando.
A una patria y a una mujer que ya no es la misma.
Tal cual. Bueno, para eso hemos invitado a Juan Cameron, que volvió a Chile después de 10 años de exilio. Y también tenemos los poemas de Gabriela Atencio, porque Alastor Editores nos han mandado el libro Palabra del Casuario, que vamos a comentar.
Muy bien.
Hemos otorgado el Premio Nobel Alternativo esta semana al poeta porteño Juan Cameron Zamorán. Juan nació en Valparaíso y perteneció al Grupo del Café, famoso grupo poético donde estuvo Zurita, varios prohombres poéticos.
Prohombres, acabas de decir.
Prohombres. Sí, ¿no has escuchado esa palabra? Prohombres.
O sea, no eran hombres completos.
Bueno, él se instaló en Malmö, Suecia, donde trabajó como periodista cultural. Bueno, y tiene un largo prontuario poético con muchos premios y muchos libros.
Ya, pero nada de eso importa. Lo que realmente importa es que una vez yo estaba, y esto lo digo de propia fe, propio testigo de Cameron, que estábamos en un cóctel donde pululaban políticos, diplomáticos, poetas y hasta futbolistas quizá. Y en medio así de esa noche maravillosa, Cameron, que andaba impecable, se quita la ropa y se tira un piquero en la piscina.
¿En el cóctel?
En el cóctel. Y a partir de eso lo respeté poéticamente. Dije, este es un poeta.
Es como un tiburón de puerto.
Sí.
Bueno, escuchen la conversación que tiene con nosotros.
Photoshop. Una grave cuestión de desprestigio se abulta esta imagen. Como acción prejudicial y precautoria de abogado del diablo, una suerte de Photoshop impuesto a mi figura por la tesis maligna del complot. De unos días a esta fecha, me aparece una panza en cada foto posada o instantánea o simple selfie, como si allí estuviera. Y no he comido mucho desde entonces, ni sufrido más bien ni amado mucho, ¿o acaso holgazaneado? He pensado bastante bajo cuerda, intelectualmente digo, como un ángel a caballo del tiempo, pero a vista de todos esta panza me recuerda pujante que no pretenda ser ningún Quijote.
Muchas gracias, querido Juan, por ese extraordinario poema que nos regalas al programa. ¿Qué es lo que hace, a tu parecer, particular a la poesía de los puertos, a diferencia de la poesía que no se escribe en los puertos?
¿En los puertos?
Sí.
No, mira, para nada. Para mí la poesía es un ejercicio del lenguaje y no hay ninguna diferencia, salvo la intención de los académicos de apropiarse de ciertas cosas entre la poesía del norte, del sur, la poesía mapuche, la poesía feminista o femenina, porque en verdad para mí la poesía se hace con la aplicación de los tropos, de los recursos en el, para subvertir el discurso. Yo ambiciono más bien, me gustaría ser juzgado con toda humildad dentro de los poetas de América, porque con los años uno se va vinculando con otra gente de este gran pueblo que es nuestra nuestro castellano aragonés en América, y empezamos a intercambiar ideas y trabajos con autores de otros países. En mi caso, yo no creo que en Valparaíso se me vaya a prestar mayor atención, porque en verdad me mencionan, creo que me mencionan más en Santiago que acá. Claro, en Valparaíso sí se anda, se ha dado algunos movimientos que de gente que comenzó a escribir en ciertas épocas, ¿no? En mi época, ahí estaba Eduardo Embry, Gregorio Paredes, un montón de gente, el mismo Gitano Rodríguez, y en Viña del Mar nos juntábamos en torno a las mesas de Juan Luis Martínez principalmente, tanto en el Café Cinema, posteriormente en los 80 en el Samoyedo, y había otro grupo que, en forma irónica, Nicanor Parra llamó la Escuela de Viña. Se refería principalmente a Eduardo Parra, al gringo Joe Mujica, a Tito Valenzuela, a Fernando Rodríguez, quien acaba de morir en Noruega, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un grupo que se reunía en torno a la casa de los Parra en Viña, pero éramos todos amigos.
¿Cuándo te has sentido más chileno, más porteño, en Valparaíso o en Malmö?
Yo creo que en Malmö. Recuerdo en una oportunidad que voy por una calle en Estocolmo y un chileno que me ubicaba, no por ser poeta, sino porque yo era el periodista de, del semanario Liberación en Malmö, que tenía una circulación enorme de 2.000 ejemplares semanales, me preguntó: oye, Lucio, ¿vos soy chileno o de Valparaíso? Estableciendo claramente la diferencia.
Es bien interesante, porque llegaban a Suecia una cantidad enorme de escritores cuando tú residías allá. Y has conocido a figuras enormes, ¿no? Alguna vez me contaste que has estado, pues, siempre vinculado, pues, a muchos premios Nobel que pasaron antes de ser premios Nobel y que luego lo fueron, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta experiencia tuya.
Yo era periodista, entonces siempre me acreditaban los encuentros, el principal de ellos, la jornada de poesía en Malmö, dirigida por Lasse Seder, un estupendo amigo. Entonces ahí sí me crucé primero con héroes latinoamericanos. Estuve presente en la sala de la biblioteca de Malmö, donde Heberto Padilla se encuentra y abraza emocionadamente con Pablo Armando Fernández después de 30 años de no verse, obviamente por cuestiones de carácter político. Estuve tomando en el campo, la casa de campo, con Seamus Heaney y su señora años antes del Nobel. Y en la borrachera le dije: bueno, te espero en 2 años más en Estocolmo. Se rió, me agradeció y me equivoqué, fueron 3 años, no 2. Estuve con un tipo cuya poesía la leo ahora directamente en inglés y me emociona hasta las lágrimas, y que era un pedante insoportable, un tipo asqueroso, que es Dedet Walcott.
Malcott,
pero sí. Qué poetazo que es Malcott.
Así, ¿y lo detestable por qué?
Farsante, pirante, ya no cabía dentro de su cuerpo. Miraba por arriba del hombro. No, detestable. Estaba con el premio Nobel encantador, porque era casi vecino mío, vivía cerca, en el mismo centro de Malmö. Estupendo tipo, caballero como Thomas Tranströmer.
Tranströmer, claro.
Claro, en fin.
¿Y por qué decides volver?
Bueno, yo vuelvo a Chile a raíz de que obtuve el premio de la revista de libros del Mercurio. Llego a Chile y me hago la pregunta al revés. ¿Qué diablo estoy haciendo afuera?
Claro.
En ese momento vivía solo, muy aburrido algunas veces. Tenía oportunidad de viajar por Europa, ¿cierto? Pero llegué acá y no dije, esta es mi casa y vuelvo acá. Y, bueno, y además en Chile vivían dos de mis tres hijos.
Claro.
El mayor se quedó allá. Esto lo decidí en un diciembre y en el siguiente febrero, después de haber estado más de 10 años en Suecia, regresé a Chile.
¿Te ha dado algún tipo de amargura el volver a Chile, el comprobar que de repente aquí no? Coméntanos.
Mira, por el contrario, es cierto que acá hay una competencia salvaje que te meten por de nada, te meten debajo de una alfombra. Tú no existes porque eres demasiada competencia para gente que está levantada por intereses extraliterarios. No hay para qué dar ejemplo porque todos lo sabemos. Sin embargo, el regreso a Chile a mí me permitió un desarrollo fenomenal. Fui invitado a muchos encuentros internacionales, gané premios internacionales desde acá. Conocí a mi actual esposa, Virginia Vizcaíno. Volver a Chile para mí ha sido un éxito de vida, ha sido un reencuentro prácticamente conmigo mismo.
Claro.
Y que me da mucha razón para seguir escribiendo y viviendo.
Claro. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en la poesía, Juan?
Mira, el despertar algún día y celebrarme como el mayor escritor de los tiempos y despertar el otro día y sentirme el peor poeta del barrio con los mismos textos. Esa inseguridad que te produce la creación de un trabajo que se supone que debe ser estéticamente impecable, es bastante destructiva.
Interesante eso.
Claro, hay textos de mi primera producción, digamos, de la juventud, los de Perro de Circo, que sí están redonditos, pero después te vas metiendo en otros temas y en otras formas de discurso, y eso me hace dudar mucho.
Y,
pero amargura, no.
Te debo hacer la última pregunta, Juan. ¿Cuándo un poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta?
Bueno, mira, a mí me pasó, porque no lo dije yo, un día le paso un libro a Jorge Terrier, se lo dedico, y me iba a poner el nombre anterior, yo cambié legalmente mi nombre.
Sí.
Un androquio con mis apellidos.
Claro.
Y me dijo, no, me dijo, tu nombre es Juan Cameron.
Defiéndete.
Ante mi duda, por una cosa, y tú eres poeta, me dijo.
Claro.
Con ese espaldarazo.
Claro.
Sí, yo empecé a sentirme poeta. Pero son los elogios.
Claro.
Porque en otra oportunidad, muy anterior a esa, con los mismos textos no publicados aún, yo leo como un principiante, después de una lectura de grandes poetas latinoamericanos en la Casa de la Latinoamericana en Buenos Aires, invitan al público a leer y yo tímidamente levanto un brazo y me dicen, el señor, y me sientan y me enfocan y leo. Termino y viene un aplauso cerrado y yo miro hacia atrás. O sea, pensé que venía alguien importante llegando, me estaban aplaudiendo a mí. Y luego un señor bajito de bigotes negros, pelo negro, crespo, moreno, que yo ubiqué como colombiano, se levantó y dijo, saludo la aparición de un gran poeta latinoamericano. Ese señor lo volví a reconocer 12 años después, con los mismos bigotes y el mismo pelo, pero blancos en esta oportunidad, y era el gran poeta boliviano Héctor Bordadeaño, un amigo queridísimo, que me dio un impulso salvaje para... Bueno, después de todas estas afirmaciones, mi ego empezó a sentirse poeta, cosa que en la actualidad no estoy seguro algunos días.
Te agradecemos mucho el tiempo, te mandamos un gran abrazo hasta Valparaíso.
Un gran abrazo, hermano, y hasta... pata, querido. Y hasta la, próxima. Ya nos veremos por ahí.
Nos veremos pronto. Chao.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Mis pies sobre la ruta, los sentimientos señalan al sur. El rumbo es uno solo y las nostalgias nos ayudan a andar. Era una retirada que al despedirse quiere regresar. Se va la murga, aunque ya nunca pueda decir adiós.
Oh, qué bonito, qué bonito. Es como... ¿Como una décima o no?
¿Qué? No. ¿No? Una canción.
Ah, una canción.
Sobre las retiradas de la murga.
Ah, ¿qué es murga?
La murga.
¿La murga uruguaya no la conoces?
No. ¿Tipo, de música?
Es un espectáculo musical, claro, compuesto por un coro de 13 uh-huh. personas más o menos uh-huh. que cantan al ritmo de la marcha camión, que es uh-huh.
Yo creo que es como heredero del, de esto español que se llamaba la zarzuela, ¿no?
Sí, tiene... Sí,
parentesco con la zarzuela.
Con la zarzuela y con murgas también de Cádiz y de otros lugares de España, mm-hmm. pero que se ha reconfigurado en el Río de la Plata y sobre todo lo que llaman la murga a la uruguaya. Y la murga tiene varios momentos en su espectáculo. Uno de ellos, el principal y el más emotivo, es la retirada. Cuando la murga canta con tristeza que se va...
Se va.
Pero con alegría de que va a volver. Porque para volver, primero hay que irse.
Eso es verdad. Me gusta esa idea de
navegar
que...
Navegar es preciso, vivir no es preciso.
Navegar, eso era Pessoa.
Sí, claro.
No, pero me gusta esto de anunciar que uno se va sabiendo que va a volver.
Sí. Y de hecho, hoy traje para comentar una frase que genera mucha polémica, porque la retirada de la murga, además la murga nunca se termina de ir, siempre se está yendo. Y hay una expresión que usamos en la lengua oral que me gusta mucho, que es me voy a ir yendo. Y fíjense que son cinco palabras, hay tres formas del verbo ir diferente.
Me voy a ir yendo.
Y además combina voy a, que es una expresión sobre futuro y posibilidad,
progresivo,
con ir más gerundio, que es de progresión de algo que se está haciendo. Entonces es como me voy a ir un poquito sin irme, voy a anunciar que me voy a ir.
Qué lindo.
Como una especie de fade out en el que uno se va retirando progresivamente, me voy a ir yendo. Y saben que esa frase se usa en los memes del español como lengua extranjera, como esto le puede generar un caos lingüístico, gramatical a alguien.
Aprendiendo español.
A un islandés que está ahí en
claro,
sus clases de español.
Claro, me voy a ir yendo,
nos vamos a ir yendo.
Oye, ya nos vamos
bueno,
yendo.
Bueno, en Chile también pasa, vengo llegando.
Ando
yendo.
Claro. Prontiendo. Y eso tiene que ver con el cuerpo.
¿Cómo?
Y el espíritu.
¿En qué sentido?
Que no siempre van juntos.
No.
Como que a veces llega el cuerpo primero, pero el espíritu no ha llegado. O a veces llega el espíritu, pero no ha llegado tu cuerpo.
Yeah.
Eso dice que pasa con los viajes también.
O sea, con los viajes
no se va y cuando vuelve... Cuando
vuelve, todavía no vuelve.
No vuelve.
Y a lo mejor a lo mejor no te has ido nunca.
O no terminas de irte nunca.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro. No tengo nada malo que decir del comentario de la Rosa Espinosa. Bueno, a lo mejor sí, es muy localista.
Bueno, pero está bien. Si sí, Carlos Gardel fue uruguayo.
Y Jaime Ross también. Y la murga también.
La murga de Uruguay.
Viva Uruguay.
Viva Uruguay. Hemos tratado de volver una y otra vez a esta sección Poesía sin Vergüenza, pero todos los dioses en su conjunto lo están evitando porque no nos ha llegado ningún poema.
¿Por qué tienes todos los brazos marcados?
Ah, porque tengo un gato.
¡Qué espanto!
Bueno, pero sí hemos recibido de la editorial Alastor, una editorial de Perú, el libro de Gabriela Atencio, que se llama Palabra del Casuario. El equipo directivo de este podcast ha decidido que Javier haga una crítica literaria de este libro.
Ahora, sin embargo, aprovechando este espacio tuyo, le digo al directorio que por esto no me pagan más.
Pero te hacen más famoso y puedes desplegar tus habilidades de crítico.
Y tampoco me pagan menos. O sea, de hecho no me pagan, bro. ¿Cómo va a ser esto? ¿Has anunciado tú tu Patreon y esas cosas?
Ah, no, pero después lo
Por favor,
anunciamos.
porque ya no es insostenible esto. Bueno, voy a hablar del libro de Atencio, que es una poeta peruana nacida en 1994. Bueno, con muchos premios, eso no importa. Pero realmente, como que hace mucho que yo no leía poesía, lo que es una contradicción en sí misma, porque si se supone que tenemos un programa de poesía, debería leerla, ¿no? Pero no, a mí generalmente la poesía me aburre bastante, entonces no la leo, leo otras cosas, pero ya este pie forzado me llevó a leer este poemario, Palabra del Casuario, y me fascinó. Me enganchó desde el primer poema, creo que es una poeta extraordinaria.
Ya, pero con más carne, más contenido,
Voy
¿qué?
a leerles para que mis palabras no suenen vacías.
Eso.
Dice, estos son fragmentos que yo he seleccionado, ¿eh? Estoy exhausto de esta muerte con vida humana, el turismo maléfico de planetas sonrientes por el jardín natal. Padre, habías estrechado tu semilla espuria entre las rocas para cederle el oro transpirado de tus años. Soy el hijo bastardo más extraño, soy el hijo extraño más extranjero, y tus panes amados pasaron la noche comiéndose, coléricos unos a otros.
Está
Qué
bien, está
fuerza
bueno, con mucha
musical.
fuerza,
Y
sí.
después, por ejemplo, esta otra parte que seleccioné, ¿no? Dice: Hay quien torciéndome el camino de la sangre. ¿Cómo es el camino de la sangre? Interesante eso,
Sangriento.
¿no? Auscultando el oleaje erizado de mi músculo, renovando los contratos del Cristo ambiguo que comulgo a deshora. Entonces tiene como una innovación bien interesante en el lenguaje, que a mí me gusta, lleva a un extremo interesante eso. Y como crítica constructiva, bueno, igual Atencio, Gabriela es joven, el primer poema es brillante. Y los otros poemas tienen una brillantez que está por descubrirse todavía.
Ya,
Querías
gracias.
que sea crítico, eso es lo que me parece.
Está bien, está bien.
Pero es una gran poeta, entonces hay que leerlo.
Eso,
Búsquela los que
y
están.
pueden encontrarla en Alastor
Y que
Editores.
está haciendo muy buenas cosas en poesía general peruana, ¿eh?
Sí, eso, lo
Busquen la
recomendamos.
editorial, sí.
Gracias. Bitácora Ruculista. Comenzamos la Bitácora Ruculista y lo hacemos volviendo una y otra vez sobre los temas que marcan el manifiesto ruculista. Entonces anda, Javier, allá donde tenemos todos los botes y los Zodiac, y en los remos vas a encontrar el aforismo de esta semana.
Voy a ir a la caja donde guardamos las conchitas de Ítaca. Dice así, en este papel: En las rucuvueltas de la vida no hay salida.
Hoy, pero qué negativo.
Parece que esto lo escribió Homero. O sea, en las rucuvueltas de la vida no hay
No
salida.
hay salida.
Uzumaki. ¿Qué?
Uzumaki. Uzumaki, ¿qué es
¿Qué es
Uzumaki?
Uzumaki?
Uzumaki es el espiral en japonés, y hace poco leí un manga de Junji Ito, el maestro del terror japonés,
Ya.
donde hay una ciudad maldita por las espirales y no hay salida.
Qué bueno. Todo es espiral. Todo se
Todo
va
es
convirtiendo
espiral.
en espiral.
Incluso te volvés retorcido, tu propia mente entra en
Qué
círculos
buena.
concéntricos de los que no hay
Qué
escapatoria.
buena, qué
Yo creo
buena.
que para volver
Ustedes están muy oscuros.
hay que perderse en el camino de vuelta. Eso me pasa.
Me gusta eso, sí, exactamente.
No le estoy diciendo para que te guste, es una tragedia. Eso es lo que me pasa, ¿no?
Sí, es verdad, porque perderse como que se ha romantizado, ¿no? Como que hay que perderse. Y perderse es bastante angustioso. Es tolerar como la
¿Tú has
incertidumbre de no
tenido
saber
que
dónde estás.
regresar alguna vez?
O sea, muchas veces.
A ver, tú
Muchas
cuenta
veces.
una, pues. La gente quiere carne.
Un cahuín.
El público
Un cahuín.
quiere la lupa en la herida.
Un Walking Dead que apareció por ahí.
Walking Dead son como los amores del pasado.
Puedes contar
muertos
tu...
vivientes.
Los muertos vivientes. No vuelvas con ella, no vuelvas con
Espinosa, ¿a ti te ha pasado eso muchas veces?
No, yo los muertos prefiero dejarlos bien muertos.
Pero ni un contacto, ni un así...
Los evito.
Choque y fuga, nada.
Los ya, evito. Pero este tema de volver no es solo los remember románticos, también es volver... a repetir ciertas cosas que habías dicho que nunca más ibas a hacer.
Para mí es interesante ese factor porque yo nunca he tenido una ex.
¿De dónde?
Te juro, nunca. No sé
él
cómo
quiere
es
ser eso. Especial, está bien, dejémoslo.
Pero
el problema es que me ponen en una posición especial y eso me molesta.
Un día van a aparecer acá unos Walking Dead cambiando.
Claro. ¿Qué quieres decir? Que la gente, las niñas, las quiero mujeres decir... se enamoran de ti y después ya no...
No, nadie. No, nadie. No, honestamente, no, bueno, no voy a hablar de mi vida personal. Voy a repetir eso que decían antes, eso de partir es morir un poco.
Bonito.
Eso dijiste tú,
sí, lo dije.
Espinosa.
No, mira, a mí me gusta esa idea. Rosa Espinosa.
¿Te gusta Rosa Espinosa? Qué cabrón.
Rosa Espinosa
no,
comentó.
No te metas, no.
Mi poesía.
No, exactamente.
Mi poesía.
No, ella nos recordó este poema de Cavafis.
¿Ya?
La
no,
ciudad.
En realidad lo recordé yo. ¿Cómo?
Lo recordé yo, lo mandé por WhatsApp.
Hace ese WhatsApp yo no lo ve nadie.
Que lea tan ridículo.
No, pero no
lo da lo mismo. Que da lo mismo.
Suplantar el poco espacio que tengo.
Exacto.
Y ahora te vamos a poner menos porque el directorio ha hablado.
Oye, mira.
De eso.
Dice:
me iré a otra tierra, me iré a otro mar.
Ya no, pero no es a lo que quería leer.
Entonces,
no hay un barco para ti, no hay camino. Así como arruinaste tu vida en este mísero rincón, has arruinado tu vida en todo el mundo. O sea, da lo mismo que
cuando
vuelva.
Cuando te vas, cuando partes, replicas tu miseria y tu ciudad en todas partes del mundo partes. Como si fuera una condena.
Y uno siempre vuelve a ser el mismo a pesar de que quiera cambiar.
La cabra siempre tira al monte.
Exactamente. Me cargan todas esas coaching transformadores y quiero transformarte para que seas otra persona. No, señoras y señores. Siempre volvemos a ser los mismos.
¿Y entonces por qué sigues ofertando esas cosas? ¿No? O sea, tú vives de eso.
Bueno, pero por eso igual me cae mal.
No, pero está mal.
Es lucrativo.
Que es lucrativo.
Es lucrativo decirle a la gente, tú puedes cambiar.
¿Podríamos hacer un taller lucrativo a propósito de este espacio radial?
Eso.
A ver si me pagan alguna vez.
Por favor.
Vuelve a ser tú mismo.
Eso.
Vuelve a tus mañas.
Hagamos
vuelve
eso.
A tu...
Obsesiones.
A tu obsesión.
A través de la poesía.
Eso.
Y ya está.
Eso.
Y que se inscriban.
Vuelve a envenenarte a ti mismo.
Que se inscriban los ingenuos que nos escuchan.
Y a morir una y otra vez.
Eso. Vuelve a tu amante tóxica.
Regresar es morir un poco.
Eso.
Así se va a llamar.
Ya.
Tóxico, ¿eh?
Ruculismo.
¿Puedes contar una anécdota?
No, si ya no tenemos tiempo. No tenemos tiempo ya.
Qué horror.
Bueno, escríbanos a poetasruculistas@gmail.com. Escríbanos en Palabra de Poeta. Y por favor, vuelvan a cualquier lado.
Yo no he vuelto tanto tiempo a mi ciudad que mis tías me hicieron un funeral.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.